Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿les parece? Primera Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Vamos a leerlo, ¿les parece? Para iniciar, después de leer, oramos para poner el estudio en manos del Señor, ¿les parece? Vamos a ver la última parte del capítulo 2, los últimos versículos, verso 17 al verso 20. Así que dice así. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Señor, gracias por ser bueno con nosotros. Permitirnos un día más despertar, Señor, y contemplar tu hermosura, y contemplar tu gracia, tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Y porque hoy podemos estar aquí escuchando, Señor, tu voz. Cantándote, alabándote como ya lo hicimos, pero también así, Señor, rendidos. Y eso es lo que te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí rindamos nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra, Señor. Que sea tu palabra viva, eficaz para nosotros en esta mañana, transformando nuestros corazones, corrigiendo aquello que está mal, trayendo convicción de la verdad a nuestra vida, Señor. Háblanos, Señor, y dirígenos. Señor, expón tu palabra a nuestras vidas, Señor, para que seamos hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo la última parte del capítulo 2. El capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, pues prácticamente se convierte en una defensa. No hemos estado viendo eso. Pablo tiene que empezar a hablar de cómo fue que él estuvo entre ellos. Varias veces, no solo con ellos, en otras cartas. Pablo tiene que defenderse y defender su apostolado. Por lo que hemos visto, ¿verdad? Cuando el evangelio es predicado, anunciado, va a haber oposición. Va a haber gente que no va a estar de acuerdo, que se va a oponer a eso. ¿Sí? Y muchas de esas veces, al oponerse, lo que va a hacer es tratar de difamar, ¿verdad?, aquellas personas que están hablando del evangelio, hablar mal de ellos, ¿verdad?, tratar de desacreditarlos. Y es lo que Pablo sufría mucho, no solo en esta iglesia, lo puedes ver en otras iglesias, los corintios, ¿verdad? Claro, los corintios ya se le habían creído, ya habían creído a los falsos maestros y ya estaban en contra de Pablo, ¿verdad? En lugar de defenderlo, Pablo... Bueno, ya lo estudiamos, pero lo puedes leer en tu casa y te das cuenta que primera y segunda de Corintios, sobre todo segunda de Corintios, Pablo está defendiendo toda la carta. Pero aquí solo es este capítulo, el capítulo 2, ¿verdad? Al salir de Tesalónica, por la fuerte oposición que estaba ahí, él tiene que salir huyendo. Y esto es interesante, ¿no? Que Pablo huya, porque lo veíamos siempre como confiando en Dios. Y tú puedes decir, ¿en serio? ¿Por qué huyes? ¿No? O sea, si no estás confiando en Dios, Pablo. Y realmente no era que huyera por su propia voluntad, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Lo vamos a ver un poco más la siguiente semana. Pero quiero leer el verso 1 del capítulo 3, porque ahí podemos entender qué estaba pasando un poquito acerca de eso. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, ¿no? O sea, lo que vemos ahorita, lo vamos a estudiar ahorita, que ya quería verlos. Dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. O sea, Pablo dice, acordamos hacer esto, ¿verdad? O sea, Pablo dice, ya no soportaba, yo ya quería ir, pero acordamos, dijimos, nos quedamos solo en Atenas, no nos vamos a alejar más, vamos a estar cerca, vamos a quedarnos aquí en Atenas. Y acordaron esto, ¿verdad? O sea, llegó un acuerdo, ¿con quién? No nos dice el texto con quién, pero posiblemente fue por lo que pasó en Tesalónica, si tú recuerdas en Hechos 17, que es cuando narra esa historia, estos enemigos del Evangelio, querían atrapar a Pablo y no lo encuentran y agarran a un hombre llamado Jasón, ¿recuerdas? Ya lo hemos estudiado eso, ¿no? Y él es el que tiene que pagar una fianza, ¿no? Y llega un arreglo. Entonces probablemente él no tiene que hablar con Pablo y decirle, Pablo, necesito que te vayas porque pues no solamente te van a agarrar a ti o se van a agarrar a mí porque yo ya hice un trato, ya pegué una fianza. Entonces posiblemente es lo que sucede. Entonces Pablo, por amor a ellos, dice, bueno, me voy, pero va a ser un poco de tiempo, o sea, voy a regresar. Yo tengo que estar con ustedes. Entonces Pablo se va, ¿verdad? Quizá contra su propia voluntad, ¿sí? Y todo eso, ¿no? El irse de esa manera, pues aquellos enemigos, pues estaban hablando mal de Pablo, ¿no? Ya difamaron, o más bien ya hablaron mal de su mensaje, diciendo que era un error, era un engaño, que las motivaciones de Pablo no eran sinceras, eran malas, él quería engañarlos, abusar de ellos, ¿verdad? Ahora empiezan a probablemente decir, ¿no? Pablo simplemente los abandona, se va, ahora sí que no, que mucho amor, ¿verdad? Y siempre somos así, ¿verdad? Nos gusta juzgar a la gente. Pues no, que te ama, ¿verdad? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace el otro? Bueno, tú no conoces las intenciones. Tú no sabes todo lo que está pasando realmente. Entonces, Pablo sabe, ¿no? Que seguramente, ¿no? Y eso lo probablemente lo entendió por medio de Timoteo, ¿no? Que regresa. Él sabe que estuvieron hablando mal de él y diciendo así. Pablo ya los abandonó, ¿verdad? Entonces, Pablo en esta última sección les explica, ¿no? Realmente su deseo de verlos. Y cómo ese deseo era un deseo muy intenso. Ahorita lo vamos a estudiar, ¿no? Y el que se detuviera ahí iba en contra realmente de su propia voluntad. Él quería estar con ellos. Él los amaba, ¿verdad? Como hijos. Ahorita lo vamos a estudiar. Pero eso es lo que está sucediendo. Solamente como introducción y recordar lo que está pasando. Pablo estaba siendo difamado por los que se oponían al evangelio ahí en Tesalónica. Ellos lo atacaron diciendo que, como veíamos, intenciones no eran sinceras, que buscaba engañarlos, aprovecharse de ellos, pero Pablo les mostró que él sabía, se había conducido con sinceridad, amándolos, como lo vimos, con ternura, ¿recuerdas? Como una madre, como un padre, ¿verdad? Cuidándolos, y ese mismo amor se veía en su deseo de volver a verlos. ¿Qué es lo que empieza a explicar aquí? En el verso 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y aquí lo vemos. El anhelo de ese Pablo dice, yo quiero verlos. ¿Sí? Y el verso 17 comienza diciendo, pero nosotros, ¿verdad? Pero nosotros. Y esto nos liga al contexto, lo que acaba de pasar, lo que acaba de suceder. Realmente es un contraste. Dice, pero nosotros. O sea, viene hablando de alguien más. Dice, pero nosotros no somos así. O sea, es un contraste entre el amor que tenía Pablo y sus colaboradores por los tesalonicenses. El contrasta precisamente lo que vimos la semana pasada. La hostilidad, ¿verdad? Esta hostilidad de los judíos que no habían creído, ¿no? Que eran hostiles, no solo contra Pablo, sino contra los tesalonicenses que habían creído. Déjame recordarte esto, nada más la última parte que estudiamos la semana pasada, del verso 14, para recordar el contexto, dice, porque vuestros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Está hablando de estos judíos que no solo persiguieron a Pablo, sino también perseguían a los tesalonicenses que habían creído. Los molestaban. Y dice, han padecido de ellos. Dice, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, entonces sea el contraste, ¿se dan cuenta? Está hablando de estos hombres, ¿no? Que detienen con injusticia la verdad de Dios, se oponen al evangelio, dice, pero nosotros no somos como ellos dicen, realmente nosotros tenemos un gran deseo de estar con ustedes. Valoramos, ¿no? El estar con ustedes. Por eso dice, nosotros separados, y aún les recuerda, somos hermanos, ¿verdad? Pero vosotros, nuestros hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, ¿no? Y Pablo sabía, o sea, va a ser un poco de tiempo, ¿sí? Pero era lo que estaba pasando. Él estaba separado de ellos, ¿sí? Pablo, como te decía hace un rato, salió huyendo de Tesalónica porque sus enemigos lo querían precisamente silenciar y eso lo llevó a dejar a los creyentes, pero sabía que sería por poco tiempo. Este verbo separados está en voz pasiva. ¿A qué me refiero con eso? La voz pasiva es que alguien más hace la acción sobre eso, sobre ti, ¿no? En ese sentido. No es que Pablo hizo eso, alguien estaba haciendo esto. Eso significa que Pablo y sus compañeros no se separaron de los tesalonicenses por su propia voluntad. Ellos fueron separados por aquellos que se oponían al evangelio, lo que está diciendo, separados de vosotros. El término griego que se traduce por separación literalmente significa huérfano por separación. Eso es lo que está diciendo. Pablo ya ha mencionado que él se veía como una madre y como un padre, ¿recuerdas? Para ellos, lo vimos en el capítulo 2. Y ahora él expresa que esa separación, ¿no? Él la percibió como si los hubiera dejado huérfanos. Así sentía él. Se sentía como un padre a quien le habían arrebatado a sus hijos. Y vemos este amor del apóstol Pablo por esta iglesia, por los creyentes. ¿Sí? Así los amaba. ¿No? Y realmente no dudo que haya sido ese amor, porque ya al estudiar sus cartas, y sobre todo al estudiar Primera de Corintios, ¿no? Segunda de Corintios, como te decía hace un rato, una iglesia que realmente ya la iglesia ya estaba oponiéndose a Pablo, es muy diferente a esto, ¿verdad? Una iglesia que ya estaba dudando de Pablo, hablando mal de Pablo, aún Pablo le expresa un amor muy grande a esa iglesia. Entonces realmente al leer esto digo, pues claro, no dudo que Pablo fuera sincero al mostrar este amor. ¿Sí? Él se sentía como un padre al que le habían arrebatado sus hijos. Pero él dice algo, separados, dice, de ustedes, un poco de tiempo, dice, de vista, pero no de corazón, ¿verdad? Y es eso, podían separarlo físicamente, o sea, de vista, pero Pablo dice, nada lo separaría del corazón, de mi corazón. Pablo llevaba a sus amigos en sus corazones, ¿verdad? Y muchas veces nosotros sentimos el aprecio de alguien, el amor de alguien, el afecto de alguien, pero no los llevamos en el corazón. ¿A qué me refiero? Pablo los llevaba en su corazón, ¿en qué sentido? Él oraba por ellos. Él sentía, ¿no?, esa necesidad, esa preocupación de cuidado por ellos. ¿Sí? Y los tenía en sus oraciones. Nosotros muchas veces decimos que amamos a alguien, pero ni siquiera oramos por ellos. Entonces, ¿cómo realmente estamos mostrando ese amor, ese aprecio por la gente que quizás no estamos viendo, no podemos ver? Recuerda, en ese tiempo, no es como el día de hoy que hay FaceTime y ya, ¿no?, en tu celular ya lo puedes ver por medio de un video. No era así. Ni siquiera había comunicación. Tenían que enviar cartas para tener comunicación, ¿se dan cuenta? Entonces, Pablo dice, o sea, me pueden separar de ustedes de vista físicamente, pero están en mi corazón. Dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y aquí vemos eso. El llevarlos en su corazón producía en Pablo una mayor preocupación de volver a verlos. La palabra aquí en esta frase, deseo, también se traduce o se llega a traducir en otros textos de la palabra como codicia. Romanos 7, verso 7, es uno de esos versículos donde Pablo dice, fue por la ley, ¿verdad?, que puedo conocer mi pecado. Dice, porque si la ley no dijera, no codicies, ¿no?, yo no estaría enterado de eso, ¿no? O sea, dice, la ley dice, no codicies, y de esa manera me doy cuenta que soy un codicioso. Y esa es la palabra que se usa aquí por deseo. Muchas veces, obviamente, sucede de una manera negativa, ¿no?, como Romanos 7, hablando de un mal deseo, pero aquí lo vemos de una manera positiva, que es un buen deseo, pero habla de eso, de codiciar esto. Entonces vemos ese deseo grande por ellos. Pablo tenía un intenso deseo de verlos, de volver a verlos para estar con ellos, ¿verdad?, de recuperar la compañía de aquellos a quienes amaba de esta manera tan profundamente, a esta iglesia. Si Pablo hubiera llegado a Tesalónica, como decían aquellos que lo estaban difamando, si realmente eran verdad todas esas mentiras que hablaban de él, ¿no?, que había llegado con motivaciones impuras, engañando a los tesalonicenses, ¿no?, para aprovecharse de ellos, pues no se hubiera preocupado de la manera en que lo hizo al querer volver a verlos. Por eso Pablo dice, yo deseo volver a verlos. ¿Sí? Si realmente hubiera sido un charlatán, como ellos decían, pues ya nunca hubiera regresado, ¿verdad? No hubiera vuelto a Tesalónica. Pablo dice, yo quiero regresar a verlos. Estoy preocupado por ustedes, como vamos a ver en el capítulo 3. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Yo quiero regresar, aunque fui separado, los llevo en mi corazón, pero mi deseo es estar nuevamente con ustedes. Dice el verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, dice, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces aquí dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, por este deseo. Dice, quisimos ir a ustedes. Y ahora dice, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. En toda la carta Pablo ha estado hablando en plural. Si se dan cuenta de eso, nosotros, ¿no? Porque está hablando de Timoteo, de Silvano, Silas, que está con él, ¿no? Pero hasta este momento es cuando habla ya en primera persona, ¿no? Dice, por lo cual quisimos nosotros ir a vosotros. Dice, pero yo, Pablo, ahora sí dice él, ciertamente una y otra vez. Como Pablo diciendo, Ese es mi mayor deseo. Aunque el deseo de regresar a Tesalónica era de todos, Pablo lo anhelaba ardientemente. De modo que intentó ir más de una vez repetidamente. Es lo que está diciendo. Varias veces intenté regresar, pero no pude. ¿Qué pasó? Dice el texto, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Pues Pablo, tan sencillo como lo hubieras pisoteado, ¿verdad? Como muchos lo hacen. ¿Tú crees que Pablo, si fuera así, no lo hubiera hecho? O sea, tenemos que entender, ¿no? Y la verdad me gusta hablar más de Jesús que de Satanás, ¿sí? Pero aquí vemos un texto donde tenemos que entender la manera en la que él opera. Porque hay mucha ignorancia, aún entre creyentes, dentro de la iglesia, acerca de Satanás y cómo obra y cómo opera. Muchos creyentes piensan que nosotros podemos vencer a Satanás. No puedes tú vencer a Satanás. Ni debes hacerlo. Fue Jesús quien lo venció en la cruz. Ni siquiera el ángel se atrevió a proferir algo contra él. Dijo que el Señor te reprenda. ¿Verdad? Nosotros confiamos en la victoria que Cristo logró en la cruz. Yo no tengo ningún poder, ni siquiera para salvarme a mí mismo. ¿Verdad? No tengo ningún poder ni siquiera para dejar el pecado, ni esto de Dios, ni esto de Espíritu Santo. Menos voy a tener poder de poder guerrear contra Satanás. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, Satanás nos estorbó. ¿De qué manera? Qué bueno que no dice exactamente de qué manera, porque ya estaríamos echando la culpa a Satanás de todo, ¿verdad? No sé, muchos dicen quizás una enfermedad, quizás fue el clima, no sé, lo que haya sucedido, pero fueron muchas veces que les estorbó. O quizás fueron los adversarios. Ahorita vamos a ver eso, pero bueno, Pablo reconoce la acción directa de Satanás en contra de su deseo de regresar a ver a sus amigos. Porque eso va a pasar. Por eso te decía hace un rato, es muy fácil criticar a la gente y hablar de la gente y opinar, ¿verdad? Porque muchos decían, ve, si Pablo te amara estaré aquí. Pero tú no sabes con lo que está batallando. Tú no sabes, ¿verdad? Si realmente está esforzándose por hacer eso que tú dices, yo lo haría, ¿verdad? Entonces, tenemos que guardarnos de estar criticando y hablando de la gente si no sabemos lo que está pasando. ¿Sí? Es muy fácil hablar, pero eso se convierte en chisme. Y Dios aborrece eso. ¿Sí? El criticar a la gente, estar hablando sin conocer, opinar, es muy fácil. ¿Sí? Entonces, Pablo simplemente está mostrando esto, Satanás me estorbó. ¿Sí? Una de las actividades de Satanás es oponerse al avance de la obra de Dios en los creyentes. ¿Verdad? Es increíble eso. Y tú de repente dices, ah, ya van a empezar los discipulados. Me voy a anotar al discipulado. ¿No? Y vienes al discipulado, tu primera clase, ¿no? Apenas si llegaste porque, no sé, mucho tráfico, el trabajo no te dejaban salir, ¿no? Nunca tienes un problema en salir temprano los viernes, pero ese precisamente ese viernes, ¿no? Te pidieron que hicieras algo más, ¿verdad? Y la siguiente clase, ¿no? Ya llegas un poco más temprano, ¿verdad? Pero también llegaste tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, ¿no? Se le ponchó una llanta al metro, ¿no? Etcétera, ¿no? El siguiente, pues ya como que ya te dio flojera, entonces ya faltas. Y así, y ya lo dejaste, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿te ha pasado? Y dices, sí, yo llevo como 3 veces en Navegantes 1, ¿no? Lo he visto. Es increíble. O sea, esto lo digo, sí es cierto, ¿no? O sea, cuando uno quiere empezar a buscar a Dios, cuando uno quiere empezar a servir a Dios, Satanás va a estorbar, va a buscar la manera de oponerse a eso. Pero eso no tiene que detenernos. O sea, Pablo reconoce, sí, él me estorbó. Y muchas veces quise ir y no pude. Y no te sientas mal, ¿no? Digo, también, sé sincero. No le eches la culpa todo el tiempo a Satanás, ¿verdad? Alguna vez es Satanás, como digo, ¿no? O sea, ya te da flojera pararte o X, ¿no? Entonces, es real esto, ¿no? Satanás va a tratar de oponerse, ¿no? A la obra que Dios quiera hacer en nosotros. Es real que Satanás nos estorba. Es interesante ver que los apóstoles, en ese momento Pablo, y no solo él, ellos reconocían la realidad de que Satanás existe y obra con poder en este mundo. ¿Verdad? La Biblia afirma la existencia de este ser, de Satanás. Muchos no creen en él, ¿verdad? Es interesante, muchos creen en Jesús, creen en la Biblia, pero no, eso como que Satanás es un cuento, ¿verdad? Muchos no creen, pero lo que no saben es que esa es una de sus mayores mentiras. Él quiere que no creas en Él. Él quiere que pienses que Él no existe. Pero Satanás existe. Tan cierto como Jesús existe. Como Jesús vino, como Jesús murió en una cruz. Al igual que sus apóstoles, Jesús también reconocía la existencia de Satanás. Y lo mencionó en varias ocasiones. ¿Recuerdas Mateo 4 cuando es tentado Jesús? ¿Por quién es tentado? Por Satanás, ¿verdad? Por el diablo. Fíjate lo que dice, solo quiero leer este versículo, Mateo 4, 10, y al último. Ve lo que Jesús le dice. Porque entonces, ¿a quién está hablando Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Jesús mostró esa realidad de que Satanás existe. ¿Sí lo ve? Tenemos que estar conscientes de que si hay un enemigo que quiere destruir la obra que Dios está haciendo en nosotros. La palabra Satanás significa adversario. ¿Qué significa Satanás? Adversario. Entonces ya empieza a entenderlo. Ah, claro. Pues sí, por eso estorba, por eso se opone, porque es el adversario. Es el enemigo, ¿verdad? Así lo decimos muchas veces. ¿Por qué significa adversario? Y es así como lo vemos actuando aquí, como un adversario que se opone a que Dios cumpla su obra en la tierra. Usando, pues, a estos hombres que son adversarios de Pablo para estorbar. Así es como él trabaja. Y aunque de repente decimos, no, es que no hay que hablar de Satanás. Jesús habló de Satanás, los apóstoles hablaron de Satanás, y hay una exhortación para nosotros acerca de él. Esa la escribe el apóstol Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5. Versículo, ¿cuál es el verso 6? Fíjate cómo dice. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero es lo que dice el verso 8. Sed sobrios. Esa es una exhortación. O sea, ahí nos dijo, humíllense delante de Dios. ¿Verdad? Humíllense, confíen en Él. Un día Dios los va a exaltar, cuando fuere tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. O sea, no se preocupen, no se angustien. No piensen que si se humillan delante de Dios les va a ir mal. Sí. O sea, confíen en Dios, Él tiene cuidado de ustedes. Pero a continuación dice esto, sed sobrios y velar, esa es la exhortación. Sed sobrios y velar, estar atentos, despiertos. Con sobriedad. Dice, ¿por qué? Explica. Porque vuestro adversario. ¿Quién? ¿A quién? ¿De quién está hablando? Satanás. Dice, el adversario, el diablo. Tenemos un adversario. Dice, como león rugiente, y explica cómo es él. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Alguna vez has estado delante de un león que te quiere devorar? No, ni espero que estés. Digo, lo más cercano que he estado de un león es un zoológico, ¿no? Y es increíble, ¿no? Son animales muy bellos, pero a la vez muy feroces, ¿no? Ahora imagínate, están en cautiverio, pero uno que está fuera, ¿no? En la vida salvaje. Dice así, así lo presenta, como león rugiente. Anda alrededor buscando a quién devorar. Pedro no dice, anda buscando a quién estorbar. Pedro dice, me estorbó. Pero aquí Pedro va más allá y dice, te quiere devorar. ¿Verdad? Él viene a hurtar, matar y destruir. Y tenemos que estar conscientes de eso. Él es el adversario. Él está en contra de todo lo que significa Dios. La salvación, sus hijos. Está en contra de eso. Quiere destruirlo. Ya fue vencido, es cierto. Pero Él no se va a parar allí. Él quiere destruir tu caminar en el Señor. Quiere destruir tu vida cristiana. ¿Qué tienes que hacer? Ser sobrio y velar. Consciente de lo que está pasando. Tú no lo vas a derrotar como vimos, pero es importante que seas consciente de cómo opera. Porque Él quiere matarte, en verdad, Él quiere destruirte y matarte. Quiere alejarte de Dios. No le des oportunidad. Sé sobrio y vela. Dice el cual, verso 9 de 1 Pedro, al cual resistid. ¿Cómo podemos? No dice al cual vas a destruir, ¿verdad? O pisotear. Dice al cual resistid. ¿Cómo? Firmes en la fe. Sé sobrio, vela. Y resiste. Resiste. Firme en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo de vuestros hermanos en todo el mundo. Lo vemos en el mismo Jesús, estando en el desierto, lo que citaba hace un rato, Mateo 4. Él está ahí, Satanás lo está tentando. ¿No crees que Jesús podía destruirlo? ¿Sí crees que Jesús puede destruirlo? ¡Claro! Él sí, nosotros no. Él puede destruirlo. ¿Lo destruyó? No. ¿Qué hizo? Resistió. ¿Cómo? Firme en la fe. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y así es como tenemos que responder. Firmes, resistiendo, firmes en la fe, creyendo lo que está escrito, lo que Dios dice en su palabra. ¿Verdad? Esto, aunque le iba a estorbar Satanás a Pablo, eso no lo iba a detener. Porque Pablo estaba firme en la fe, estaba resistiendo. ¿Verdad? Y eso es lo que aprendemos. Toda actividad de Satanás es contraria a la voluntad de Dios. Toda actividad de Satanás es contraria a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca Satanás, nunca te va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque de repente decimos, no, es que, pues tenemos esta relación, ¿verdad? Sí, no es creyente, pero pues Dios los puso a mi lado, o sea, pues, hasta Satanás me ayuda, mira, lo trajo así, todo impío, ¿verdad? O sea, esa no es la voluntad de Dios, Satanás no te va a ayudar ahí. O sea, no creas que en eso Dios está obrando. Es Satanás quien está obrando. Tienes que identificar eso. Tienes que identificar en qué momento estás escuchando más la voz del diablo que la voz de Jesús. Porque iba a estar esa voz susurrando tu oído. Yendo en contra de lo que Dios quiere. Apelando a tu carne, a los deseos de este mundo. Es bien importante como creyentes podamos ver eso y entender de qué manera, cuál es mi debilidad, porque Él va a atacar eso. Él sabe en qué somos débiles. Él conoce, o sea, tú y yo no vamos a alcanzarlo a conocer como Él nos conoce. Porque Él lleva miles de años estudiando al hombre. ¿Verdad? Sin embargo, podemos ver de qué forma Él ataca. ¿De qué manera Él nos tienta? ¿Sí? A cada uno de nosotros. Tiene una arma poderosa, pero solo tiene un arma. ¿Sabes cuál es? La mentira. Esa es su arma. Y lo puedes ver desde el principio, en Génesis 3. ¿Verdad? La mentira. Y esa mentira, el engaño, se convierte en tentación. Va a tentarnos solamente en tres áreas, como describe el apóstol Juan, aquí adelante, el 1 de Juan capítulo 2. Y lo vas a ver en todo el tiempo, y lo ves con Eva en el huerto del Edén, y lo ves con Jesús en el Getsemaní. Fíjate lo que dice aquí. Con Jesús en el desierto. Dice Juan capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ve lo que dice el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y esto es lo que Él va a usar, todo lo que hay en el mundo. Él es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Y Él solamente puede usar, echar mano de las cosas que están en este mundo. O sea, porque todo lo que está en este mundo, los deseos de la carne, número uno, va a usar eso. Los deseos de los ojos, número dos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tres cosas en las que Él te va a tentar. ¿Te diste cuenta? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y eso fue lo que hizo con Eva, lo puedes leer en casa. Eso fue lo que intentó hacer con Jesús. Los deseos, como vimos, de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces es importante ver de qué forma Él ataca con sus mentiras, identificarlo y no seguir cayendo en su trampa. Entonces, como te decía, todas las actividades de Él van en contra de la voluntad de Dios y todas ellas son impías y tienen como fin la ruina espiritual del hombre. Sin embargo, eso no quiere decir que Él sea superior a Dios. Porque aún Dios utiliza a Satanás para cumplir sus propósitos. ¿Verdad? ¿Recuerdas la historia de Job? Lo vemos. Es increíble. Dios es soberano. Satanás no es soberano. Dios es creador. Satanás es una creación. Satanás nunca, aunque eso buscó o intentó o intenta, nunca, nunca va a llegar a ser como Dios. Igual que nosotros. Eso es lo que Él buscaba. Cada vez que nos queremos ser, ¿no?, autosuficientes de esa manera, queremos ser como Dios. Y nos estamos pareciendo más a Satanás que a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que Él hacía. Dios es el creador, es el soberano. Satanás no es soberano. Entonces Pablo quería ir a Tesalónica. Satanás se lo impidió. Pero Dios ejecutaba su plan. Porque eso Dios lo iba a usar. Llevando a su apóstol, a Pablo, a otros lugares. Donde predicar el evangelio y empezar a establecer iglesias. Porque eso fue lo que sucedió. Él se va, pero es Dios guiándolo. ¿Sí se dan cuenta? Y me encanta ver eso, ¿no? Que tenemos un Dios que es soberano y usa todo para el bien de sus hijos. Aún puede usar a Satanás de esta manera. La adversidad solo nos ayuda a depender y a confiar más en Dios. Y eso es lo que Pablo obviamente experimentó. Vamos a regresar a Tesalonicenses. Entonces él dice eso. Una y otra vez lo intenté, pero Satanás pues nos estorbó. Dice el verso 19, y aquí vemos más esta defensa, ¿no? Porque hace dos preguntas, que realmente tienen la respuesta incluida, pero es por lo que viene diciendo, ¿no?, del deseo de querer verlos. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Después lo dice, o sea, en verdad, yo quería ir a verlos. Y si no fui a verlos, no fue por mi voluntad, fue porque Satanás estorbó. Realmente no pude ir a verlos. Y yo quería ir a verlos, porque esto, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Para Pablo, cada creyente al que él le había predicado tenía un valor muy representativo. Y aquí lo vemos. Lo vemos en esa pregunta que él hace. Los creyentes formaban parte de su esperanza, de su gozo, y aún dice de su gloria. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo? O la corona de que me gloríe. La palabra corona en griego es estéfanos. Se refiere a este ramo de laurel que se les otorgaba, se les daba a los vencedores en los Juegos Olímpicos, en el atletismo. No habla de la corona de un rey. Esa corona aparece en la Biblia, pero esa corona más bien es diadema, ¿no? En el griego también, de ahí viene la palabra diadema. Este Estéfanos es una corona como de la victoria. Al final Pablo vería que su trabajo en el Señor pues no fue en vano. Y está orgulloso de eso. Porque está pensando ya en el futuro. Y esto nos lleva a cuestionarnos como creyentes, ¿qué estamos haciendo para el reino de Dios? O sea, Pablo veía eso, veía un futuro y decía, yo tengo algo allá. Algo que estoy esperando, ustedes son mi esperanza. Voy a tener un gozo al verlos allá. Ustedes son esa gloria de la cual realmente me voy a enorgullecer un día. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando simplemente, como le he dicho otra vez, es pasar de panzazo? Ay, Señor, pues ya llegué. Pues sí, pero con las manos vacías. ¿Qué hiciste para el Señor? ¿Se me explicó? Ese sentir de Pablo aquí. ¿En qué estás gastando la vida que Dios te está dando el día de hoy? ¿Las cosas de este mundo? ¿Cosas temporales? ¿Que se quedan aquí? Pablo va más allá y por eso le hace esta pregunta. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Y la respuesta la empezamos a ver en la siguiente pregunta. ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Como Pablo recordándoles, ya hemos hablado de esto. O sea, aquí vemos que Pablo ya les había dado cierta doctrina a ellos. Ya les había hablado de obviamente de lo que vamos a estar viendo en la carta, del regreso de Jesús, de estar con Él, de la gloria de Dios, del gozo que va a haber estando allá. Y Pablo dice, o sea, recuerden el mensaje que les he dado. Mi gozo, mi esperanza, mi gloria son ustedes. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y te das cuenta dónde está yendo Pablo al futuro, ¿verdad? Ustedes son esa esperanza, son ese gozo y son esa gloria, pero cuando esté ya con el Señor, quizás no lo pueda ver pronto, pero nos vamos a ver otra vez, ¿no? La corona que recibirá Pablo serían los mismos creyentes, como vemos aquí. Pablo podía ver a los creyentes de Tesalónica en la presencia de Jesús en su venida, así los veía. Imagínate eso. O sea, cuando tú le compartes el Evangelio a alguien, estás llevándolo al cielo, ¿te das cuenta? O sea, no eres tú, me explico. En un sentido, le estás dando esa oportunidad de ir al cielo y de que un día lo vas a ver ahí y te vas a sentir así orgulloso y no jactancioso y no un orgullo pecaminoso, sino realmente un orgullo de decir, Señor, gracias por darme la oportunidad, esta persona está aquí porque yo le prediqué el Evangelio. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esto tiene que motivarnos a seguir predicando, hablándoles de Jesús a otros. En momentos de prueba y dificultad es importante que nuestra vista esté más allá de lo presente. Porque aquí vemos a Pablo exactamente así, viendo el futuro. Así vivió el apóstol Pablo, con la vista puesta en cosas futuras y no solo en las presentes. Y a veces nos sentimos desanimados. A veces hasta nos sentimos ya sin propósito, como creyentes. Es triste eso. ¿Te ha pasado? Así que a punto de la depresión, de que pues ya para qué vivo, ¿no? Pero estás en el presente. Es por eso. No estás viendo el futuro. No estás viendo lo que viene. Y cuando tú empiezas a ver lo que viene y lo que representa, el que un día estemos delante del Señor y que va a haber esas coronas de lo que hicimos aquí, cuando empiezas a verlo así, te das cuenta que el tiempo aquí, ¿no?, lo estás desperdiciando en cosas que son terrenales. Y por eso te sientes desanimado y amargado y decepcionado. Pon tu mira en las cosas de arriba, como dijo Pablo en Colosenses, no en las de la tierra. O sea, el futuro que nos espera es más grande que esto. Es mayor que esto. Para Pablo tenía más valor lo que Dios haría en el futuro que lo que él estaba viviendo en el presente. Así tenemos que vivir. En 2 Corintios, si quieres anotar esa cita, 2 Corintios 5, versículo 10. 2 Corintios 5:10 dice esto, porque es necesario, fíjate, es una necesidad, es necesario esto, que todos nosotros, estoy hablando a creyentes, que todos nosotros, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que tú y yo lleguemos delante de Jesús un día. El tribunal de Cristo no está hablando del juicio de Dios, el trono blanco es otro lugar. Está hablando del lugar donde van y los creyentes. Y va a haber un juicio, ¿verdad? Pero ya no va a ser por el pecado, ¿verdad? Porque Jesús murió por los pecados. Va a ser un tribunal. La palabra tribunal es bema en griego, que habla de un escalón. ¿Sí? Como el escalón o esos tres escalones que les ponen a los atletas olímpicos cuando ganan medallas. ¿Recuerdas? Es esa imagen. Es el tribunal de Cristo. Jesús va a venir a dar, ¿no?, la recompensa por lo que has hecho aquí, ya como creyente. Por eso dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Pablo vivía así con esa conciencia. ¿Cómo voy a llegar delante de Jesús? ¿Has puesto tu fe en Jesús? ¿Has creído en Jesucristo? Si no has creído en Jesucristo, no vas a llegar aquí. Vas a llegar a un juicio eterno, una condenación eterna, la ira de Dios. Pues si tú has creído en Jesús, vas a llegar aquí. Y no solamente es llegar por llegar, de que ya, como te decía, de panzazo ya la libré. Créemelo, no quieres llegar de esa manera delante de Jesús. Esto tiene que animarnos, motivarnos. El hecho de que un día compadeceremos ante el tribunal de Cristo nos debe motivar a ser fieles a pesar de las dificultades que vivamos en el presente. A permanecer fieles, constantes, firmes en la fe. Pablo sabía que Jesucristo regresaría y lo recompensaría por ser fiel en su ministerio. Y ese día los creyentes tesalonicenses traerían gloria y gozo a la vida de Pablo. ¿Tú tienes eso? O sea, ¿tienes esa confianza? ¿Hay alguien que tú digas, cuando yo esté ahí, estoy esperando eso, y alguien va a traer gozo y gloria a mi vida? ¿De qué me refiero? ¿Alguien que tú le hayas compartido el Evangelio? ¿Alguien que haya creído en Jesús porque tú le hablaste de Cristo? ¿Alguien a quien tú le hayas ayudado a perseverar, a estar firme? Si no, ¿entonces qué estás esperando? Esto tiene que motivarnos a eso, a vivir de esta manera. Le hemos titulado a nuestra serie en Tesalonicenses El Regreso del Señor, ¿verdad? El Regreso del Señor. Sin duda esta carta y la segunda carta también de Tesalonicenses tiene ese tema, el regreso del Señor, la venida de Jesús. Y aquí lo vemos. Cada uno de los capítulos de esta carta al final hace una referencia del regreso del Señor, de su venida. Y lo vemos en este versículo, a punto de terminar el capítulo 2. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En su venida. ¿Te das cuenta? La palabra venida en el idioma original es parousia, que comúnmente se utiliza para referirse a la venida del Señor. Parousia. Pero su significado es presencia, simplemente significa eso. Presencia. Algunas veces se llega a traducir también esta palabra, término griego, en nuestra Biblia como presencia. Estar presente significa eso. Sin embargo, puede usarse como venir o llegar, usándose como inicio de la presencia. ¿Sí se dan cuenta? O sea, habla de la venida, ¿por qué? Porque Jesús llega en presencia y su presencia ya está delante de nosotros. Ese es el significado. Ese es el sentido que tiene en este versículo la llegada de Jesús para recoger a su iglesia cumpliendo su promesa. Lo que dice, Pablo estaba seguro de esto. Es una doctrina importante para nosotros. Jesús va a regresar por su iglesia. ¿Sí lo sabías? Cumpliendo esta promesa que él hizo en Juan 14. Déjame leer eso. En Juan 14, verso 2 y 3. Antes de ir al... Antes de, de, de irse a la cruz, de ir a la cruz, de morir, de resucitar y de irse al cielo, antes de eso, Jesús, ya ese día que va a ser arrestado, está con sus discípulos y les dice, yo ya me tengo que ir, yo ya me voy a ir. Los discípulos se turban y Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, ¿recuerdan? Si creen en Dios, crean en mí. Han creído en Dios, crean en mí. Y dice el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Verdad? Jesús dice esto, voy a preparar lugar. Hay mucho lugar, hay mucha morada, hay mucho espacio. ¿Verdad? Pero no porque haya mucho espacio cualquiera puede entrar. Jesús dice, voy a preparar lugar para ustedes. ¿De qué está hablando? De la cruz. En esa cruz Jesús preparó un lugar para que tú y yo pudiéramos llegar a esas moradas celestiales. Pero lo que dice a continuación. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús, fíjate lo que está diciendo Jesús. Y si me fuere y os prepararé el lugar, o sea, si voy a hacer esto, pueden estar seguros de esto, voy a regresar por ustedes. ¿Sí se dan cuenta? La cruz, la resurrección de Jesús, es la garantía de que Él regresará por nosotros. Es lo que está diciendo aquí. Si voy y preparo el lugar, es porque voy a regresar. Es una verdad. Es una certeza en el corazón de cada creyente esto, porque Jesús lo prometió. Voy a regresar por ustedes. Eso es lo que Pablo creía. Es lo que él enseñaba. Es lo que vemos aquí. Cuando Jesús regrese, porque va a regresar, dice Pablo, ustedes van a ser esa corona. Los ojos de Pablo están puestos en ese momento, cuando el Señor descenderá para encontrarse en el aire con su iglesia. ¿Crees eso? Eso tiene que transformar nuestro corazón y nuestra manera de vivir en esta tierra. Ya no vivir para nosotros, vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿verdad? Vivir ya no para nuestros propósitos, sueños, logros en la tierra, sino vivir para su voluntad. Poner los ojos ahí arriba. Pablo dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Termina diciendo esto, el verso 20, ustedes son. O sea, aquí ya responde más la pregunta, ustedes son nuestra gloria y gozo. Sus amados hermanos, dice Pablo, ustedes. Entonces, ¿cómo creen que los voy a abandonar? ¿Cómo pueden pensar que me fui simplemente porque yo era un charlatán y que todo lo que les dije es mentira? Pablo está asegurando esto. Él quiere afirmar la fe de ellos. Claro, aunque estaban firmes, como Pablo lo ha dicho, él quiere afirmarles y realmente le está explicando lo que sucedió. No los he abandonado. Él envió a Timoteo. Timoteo ya los vio. Regresa con la noticia, lo vamos a ver la siguiente semana, el capítulo 3. Y es que Pablo escribe esta carta. Pero está asegurando esto. Yo quiero volver a verlos. Ustedes son esa gloria, ese gozo. No me voy a olvidar de ustedes. Y así es como tenemos que aprender a caminar con el Señor. No importa cuánto estemos padeciendo, no importa cuánto seamos estorbados, ¿verdad? Cuántas aflicciones vivamos. Si lo hacemos es para el Señor. Hay un galardón. Hay un galardón que nos lleguemos delante del Señor. Y Dios quiere que vivamos con esa conciencia, como Pablo lo hacía. Ese galardón, el saber que un día vamos a llegar delante de Él, a ese bema, tiene que animarnos a vivir y a sufrir lo que tengamos que padecer en esta tierra, confiando en Él. No importa cuánto seamos estorbados, seguir adelante. Como te decía hace un rato, no importa cuántas veces, no importa si dices, es que yo ya voy por la quinta vez en Navegantes y no lo termino, hazlo, sigue. O sea, no te vamos a correr de la iglesia, entonces eres un burro. Sabemos que es una lucha que tienes y todos la tenemos. Imagínate, si fuera así, de repente diríamos, no, pues ya no hay que abrir discipulados porque pues ya nadie viene, pues ya todo se le dificulta, yo creo que eso no sirve. No, confiamos en eso. Confiamos en el poder de Dios, en su palabra. ¿Verdad? Y al principio es normal que sea así. Pero resiste en la fe. Resiste. Y dice Santiago, y él huirá de vosotros. ¿Verdad? Él huirá. Resiste. Recuerda, o sea, lo que estás haciendo, y aún eso, ir a tu discipulado y aprender de Jesús, es algo que estás haciendo para Dios. Y va a traer un fruto en su venida. Con esto creo que Dios nos está animando a seguir adelante, no importa cuánto padezcamos, cuánta aflicción tengamos, cuánto se opongan a que vengamos, a que conozcamos del Señor. ¿Sí? Hay un gozo. Me recuerda lo que Jesús hizo, Hebreos. Quiero terminar con esto. Acompáñame, Hebreos, por favor. Capítulo 12. Escribe en su carta, escritor de Hebreos. Dice, por tanto, viene hablando de esta nube de testigos que va a mencionar ahorita. Todos esos hombres, mujeres que por fe, ¿verdad? Murieron, vivieron, por fe, soportaron, sufrieron, por fe, tienen un galardón. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos anime a eso. Muchas veces la Biblia nos muestra la vida cristiana, el caminar con Cristo, como una carrera. ¿Verdad? Y en una carrera, pues no te detienes. ¿Verdad? En una carrera todo el tiempo estás corriendo. Dice, pero aquí ¿cómo tienes que correrla? Despójate de aquello que estorba. Corre con paciencia. Tienes una carrera por delante. Y nos dice el verso 2, como puesto los ojos en Jesús. Ve a Jesús. Seguramente Pablo así estaba, puesto los ojos en Jesús, en su regreso. El autor y consumador de la fe, puesto los ojos en aquel que inició esto y que lo va a terminar. El autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se dan cuenta? El cual, ¿por qué? ¿Por qué fue que Jesús sufrió la cruz? ¿Por qué fue que Jesús pudo menospreciar el oprobio? Dice, por el gozo puesto delante de él. Y eso es lo que veía Pablo. ¿Recuerdas? En su regreso, ustedes son mi esperanza, ese gozo, mi gloria. En este caso, lo que Jesús estaba viendo, el gozo, representa la gloria de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Se gozaba en hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Dios ha puesto ese mismo gozo delante de nosotros. Pero muchas veces dejamos de verlo. Corremos la carrera, ¿verdad? Volteando atrás. Volteando atrás, viendo a ver quién va adelante o al lado mío, ¿no? Como si estuvieras corriendo contra alguien. Esta carrera trata de llegar a la meta, no de quien llega primero. Pero tienes que poner los ojos en la meta, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El gozo que Dios pone ante nosotros es para que podamos llegar a esto, sufrir la cruz, menospreciar el oprobio. ¿Qué significa menospreciar el oprobio? Menospreciar, o sea, no apreciar el demasiado, no el que te traten mal, el que te humillen, el que se opongan. Menosprécialo y corre. Pablo dice, Satanás nos estorbó. Pero no despreciaba eso. No importa, yo voy a ir a verlos. No te detengas. Pablo buscaba esto, animar a esta iglesia. Animar a esta iglesia a seguir adelante como él lo hacía. Y esto trae ánimo a nuestras vidas el día de hoy para que sigamos adelante corriendo así, con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Un día vamos a verlo y no sabemos cuándo. ¿Verdad? ¿Tú sabes cuándo? No. Puede ser hoy. Puede ser mañana. No sabemos. Pero ese día, lo que sí sabemos es que va a llegar. ¿Verdad? Entonces, pon los ojos en Jesús. Corre con paciencia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por animarnos, Señor. Nos has permitido considerar esto, Señor. Que hay una meta, Señor. Hay un lugar donde vamos a llegar y vamos a compadecer. Vamos a entregar cuentas de lo que hicimos estando aquí, Señor. En esta tierra ya como hijos tuyos, Señor. Y no queremos, Señor, llegar con las manos vacías delante de ti. Ayúdanos, Señor, a dejar de ver el presente. Dejar de apreciar tanto o considerar tanto, Señor, la aflicción, el dolor, la prueba. Y empezar, Señor, a verte a ti, a ver ese gozo. A ver lo que tú estás haciendo, Señor. A considerar el futuro, Señor, como Pablo lo hacía. Un día vamos a estar delante de ti, Señor, y va a haber estos galardones. Va a haber coronas, Señor, como tu palabra enseña, sin merecerlo. Creo que nosotros, todos nosotros, al entender tu gracia, al entender la misericordia que mostraste en la cruz, Señor, sabemos que no merecemos ni siquiera que nos des algo llegando ahí. Pero tú das gracia sobre gracia, Señor. Nosotros deberíamos estar trabajando en esta tierra para ti, Señor, sin estar deseando encontrar una corona. Pero aún en tu gracia, tú nos has prometido esto, Señor. Ayúdanos a vivir así, Señor. En el presente, pero viendo el futuro, Señor. Viendo aquello que cada día se acerca más, que es tu regreso, Señor. Y todo lo que eso conlleva para nosotros. No solo estar en tu presencia, porque va a ocurrir, sino poder, Señor, entregar cuentas y recibir coronas, esas mismas coronas que vamos a, Señor, arrojar delante de ti, en tu trono, Señor. Gracias por animarnos. Gracias porque todos nosotros, los que hemos creído todos, nos vamos a encontrar con oposición. Como Pablo lo encontró. Nos vamos a encontrar, Señor, con pruebas, con estorbos, como veíamos. Muchas veces sí, de Satanás. Otras veces será nuestra carne, Señor. Pero ayúdanos a poner nuestra mirada en lo eterno, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos este día terminar estudiar este capítulo. Y por todo lo que nos has enseñado a través de esta carta, Señor. Sigue hablándonos, sigue trayendo convicción en nuestras vidas, Señor. Edificando, Señor, nuestro espíritu, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.